Hola, buenos días. Juan Navarro para El País.
Sí.
Entonces, las medidas que se dieron a conocer en el comunicado, nota de prensa de Sanidad, ¿van a entrar en vigor en algún momento? Porque, el consejero aseguró que iban a entrar en vigor este lunes y las gerencias no han recibido información alguna. Gracias.
Sí, sobre la cuestión que usted plantea, lo que tengo que señalarle es que Castilla y León tiene unos buenos servicios públicos, quizá los que son de referencia en el contexto nacional para muchos de estos servicios públicos, y nuestra obligación es seguir mejorando esos servicios públicos, seguir mejorando las prestaciones específicamente en el ámbito sanitario y en este caso que usted plantea las prestaciones que podamos ofrecer hacia las mujeres embarazadas. ¿En qué contexto vamos a seguir mejorando esas prestaciones sanitarias hacia las mujeres embarazadas? Pues en un contexto de claro cumplimiento de la legislación nacional vigente, en un contexto de cumplimiento de la cartera de servicios existente, de los protocolos sanitarios vigente, muy especialmente los protocolos vigentes en el caso de interrupción voluntaria del embarazo y en un contexto donde el protagonismo y el papel fundamental corresponde tanto a los profesionales sanitarios en el ejercicio de sus competencias sanitarias como a las mujeres embarazadas que asisten a estos centros sanitarios. En este contexto es en el que nosotros apostamos por mejorar las prestaciones sanitarias que se ofrecen a las mujeres embarazadas en Castilla y León.
¿Pero cuándo entraría en vigor?
La Consejería de Sanidad es la que es competente en esta materia y, lógicamente, el consejero irá avanzando en mejorar las prestaciones sanitarias al ritmo, lógicamente, que los cauces administrativos lo permitan, pero siempre garantizando, como hemos dicho, aquello que el presidente de la Junta de Castilla y León manifestó en su declaración institucional y que nos parece que es el cauce que marca claramente esas prestaciones sanitarias que queremos mejorar en nuestra comunidad autónoma.
Señor Carriedo, Hugo Domínguez para La Sexta Noticias. Pero en la rueda de prensa de hace unas semanas sí se anunció un protocolo, por ejemplo, con el latido fetal en el primer trimestre. Eso que se anunció, ¿dónde queda? ¿Dónde está? Porque dicen que va a seguir toda la legislación como está. Entonces, lo que anunciaron, ese protocolo, ¿dónde está? ¿Cuándo entra en vigor? Si nos pueden dar un poco más de luz sobre eso, porque es verdad que anunciaron un protocolo hace una semana.
Sí, nosotros lo que queremos es plantear mejora en las prestaciones hacia las mujeres embarazadas. Y esto es plenamente compatible con algo que ya hemos dicho y que el presidente de la Junta de Castilla y León ha manifestado. Y, por tanto, en ese contexto es en el que se ponen en marcha las medidas y que yo creo que ofrecen garantía tanto a las mujeres embarazadas como a los profesionales sanitarios, como también al respeto a la normativa vigente y también, como es natural, a la cartera de servicio y a los protocolos que están en vigor sobre esta materia. Estas son las vías por las que queremos avanzar, pero también es el camino que queremos construir y que claramente la nota de prensa orienta en esa dirección.
Hola.
Está claro es que en la pasada rueda de prensa el vicepresidente habló de que ofrecer estas opciones a las embarazadas era algo imperativo para los profesionales sanitarios, cosa que después la Consejería de Sanidad ha rectificado, pero el vicepresidente ha mantenido. Usted estaba en esa rueda de prensa y en aquel momento tampoco se habló aquí de que eso no fuera así. Eso quería que nos lo aclarara por una parte. Y por otra parte quería que nos comentara ¿cuál ha sido el ambiente hoy en el Consejo de Gobierno? ¿Si ha habido algún enfrentamiento entre la parte de Vox y la parte del PP por la situación que se ha vivido a lo largo de esta semana?
Sobre la primera cuestión que usted plantea, como dijo el presidente de la Junta de Castilla y León, como dijo también el consejero de Sanidad, los profesionales sanitarios tienen un papel activo en todo este proceso. No se va a obligar en ninguna decisión a los profesionales sanitarios. Lo que queremos también es mejorar las condiciones y los recursos con los que estos profesionales sanitarios cuentan. Yo creo que con esto queda respondido a su pregunta. El ambiente que teníamos en el Consejo de Gobierno es un ambiente de trabajo, que nos ha permitido repasar el orden del día, trabajar en torno a los asuntos que les he comentado y también repasar el estado de la situación de la vialidad invernal en el temporal que estamos sufriendo y también avanzar en la gestión de estos primeros días del nuevo presupuesto de Castilla y León. Estamos entre las comunidades autónomas que ya tienen un presupuesto en vigor, que lo tienen desde el 1 de enero y que tenemos una hoja de ruta inmediata para el momento de los próximos 12 meses.
Hola.
Sí, al orden que ustedes digan, ¿eh? Tampoco yo. Yo quiero. Sí, primero uno y luego otro. Sí.
Vamos a ver, por ir a lo que figura en la nota de prensa, más allá de lo que dijera el vicepresidente en la rueda de prensa del pasado jueves, y yendo a ese punto en el que ustedes hablaban expresamente de poner en marcha un protocolo de latido fetal durante el primer trimestre, dado que la Sociedad de Ginecología ha dicho que eso incluso puede ser perjudicial para el embrión, la gente debería tener claro si medidas de ese tipo y las otras van a entrar en vigor o no. O sea, por aclarar eso, más allá de que nos hable de mejora, pero si esa medida en concreto va a entrar en vigor o no.
Como les he dicho, si son los profesionales sanitarios los que toman decisiones para el caso clínico concreto en función de las circunstancias sanitarias de cada una de las personas a las que atienden, pues lógicamente el papel que tenemos que respetar es el de los profesionales sanitarios. Yo desde este foro no debo decir a cada profesional sanitario en cada ámbito cómo debe actuar y cuál es la situación. Lógicamente, yo creo que el presidente de la Junta de Castilla y León en la declaración institucional sí que dejó muy claro que cualquier actuación en este ámbito tenía que ser voluntaria y solicitada por parte de la madre y, lógicamente, aceptada por parte de los profesionales en el contexto de lo que es el ámbito de esa prestación sanitaria y que en ningún caso esto puede suponer ninguna coacción hacia la mujer ni ninguna coacción sobre la persona que asiste a ese centro sanitario.
Precisamente por eso le pongo a la Sociedad de Ginecología, es decir, dado que los profesionales manifiestan que esa medida puede ser perjudicial, si pueden comunicar que de facto no se va a aplicar o si descartan llevarla a cabo.
Bueno, es que quien tiene que aplicarla en el caso concreto es el profesional. Y, por tanto, el profesional, cuando hace una ecografía y tiene una solicitud por parte de una mujer embarazada, es el que tiene que valorar el contexto de esa solicitud y tomar la decisión. Y, por tanto, es en ese ámbito en el que tiene que producirse la decisión que usted plantea. Siempre, como le he dicho, garantizando que no se lleva a cabo ninguna coacción hacia la mujer que asiste al centro sanitario.
Gracias.
Sí, buenos días. Me parece que había... Sí. Disculpa, Manolo, sí, es que lleva un tiempo pidiendo tu compañero la palabra.
Muchas gracias. Soy Barney Jobson, del periódico británico El Financial Times.
Sí.
Dada la experiencia de la última semana, quiero preguntar si la lección de Castilla y León para España es que es imposible o muy difícil tener una coalición estable entre Vox y el PP en nivel nacional.
Pues las coaliciones siempre son complejas. Lógicamente es posible que cada uno de los partidos hubiéramos preferido gobernar en solitario, al menos así concurrimos a las últimas elecciones, pero también el mensaje de las personas de Castilla ha sido claro, que es que podamos gobernar juntos, que podamos tener un proyecto común. Nosotros tenemos un programa de gobierno que es público, que puede ser consultado por el conjunto de las personas de Castilla y León. Actuamos con transparencia y damos cuenta del cumplimiento de ese programa. Sin lugar a dudas, somos dos partidos distintos, pero hay cosas en las que nos podemos poner de acuerdo y desarrollar un programa conjunto que sea útil y beneficioso para las personas de Castilla y León. Y mi experiencia del Gobierno de Castilla y León es que estamos haciendo cosas útiles. En el tiempo que llevamos, pues hemos conseguido en nuestra comunidad bajar impuestos para todos los ciudadanos, especialmente para las personas de menos nivel de renta. Hemos conseguido mejorar los servicios públicos, por ejemplo, implantando la educación gratuita en la etapa de 2 a 3 años, o hemos conseguido ayudar en mejor medida a personas que tienen dificultades con un decreto ley en favor de las personas que no pueden pagar sus hipotecas. Yo creo que esos también elementos positivos sobre los cuales queremos incidir en una comunidad autónoma que, lógicamente, es muy respetuosa con las personas a las que procuramos servir y que estamos al servicio de ellas y nos dieron un mensaje en su resultado electoral y nosotros lo que queremos es ser coherentes con ese programa, con esas actuaciones, con esa forma de actuar en nuestra comunidad.
Sí, señor Carrillo, quería preguntarle si tienen previsto publicar estas medidas anunciadas en el Boletín Oficial de la Comunidad y si es así, más o menos cuándo se publicarían.
Como les he dicho, no se modifica ni la cartera de servicios ni el protocolo y, por tanto, no va a haber publicación de modificación ni de cartera de servicios ni de protocolo alguno, incluso, como es natural, el protocolo de atención a las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo.
Si no se aprobó protocolo alguno, ni ninguna medida, ¿qué fue lo que se presentó la pasada semana? No sé si nos puede aclarar un poco. Se informó después de un Consejo de Gobierno de un asunto que se abordó en el Consejo de Gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que se abordó? ¿Qué fue lo que se trató? ¿Qué se acordó?
Pues se acordó un conjunto de prestaciones en el sistema sanitario para mejorar esas prestaciones específicamente para las mujeres embarazadas. Y esto es lo que nos tiene que mover, mejorar los servicios públicos en Castilla y León. Estamos entre los mejores de España en estos servicios públicos y nos parece muy oportuno mejorar esas prestaciones sanitarias para el caso de las mujeres embarazadas, lógicamente en el contexto que les he señalado anteriormente.
Sí. Rafael Gómez, Informativos Telecinco.
Sí, sí.
Se ha hablado de ruptura, al menos en la parte popular del Gobierno con Vox. ¿Creen o ya ven posible poder seguir gobernando en solitario, dado que bueno, tienen ya los presupuestos aprobados y podrían prorrogarlos? Gracias.
Nosotros de posiciones de los partidos políticos no hablemos. Nosotros somos el Gobierno de Castilla y León. Es un Gobierno que es verdad que está formado por dos partidos políticos, pero lo que hacemos, lógicamente, es trabajar en el interés de la comunidad y, por tanto, aquí no manifestamos ni tenemos en cuenta ni valoramos cuáles son las posiciones individuales de cada uno de los partidos políticos que pueden formar parte de la coalición, porque nosotros la respetamos, pero lógicamente no es un objeto de valoración por parte de la Junta de Castilla y León, ni objeto de análisis ni de refuerzo.
Sí, hace unas semanas se valoraban el acuerdo entre PP y Vox, decía que esa coalición gozaba de buena salud. ¿Puede mantener a día de hoy que la coalición PP y Vox goza de buena salud también?
Bueno, en los temas de salud quizá el consejero de Sanidad tiene mejor conocimiento que yo, pero aquí lo importante es que todos tengamos la voluntad de seguir trabajando en nuestro ámbito de actuación. Yo veo que los consejeros tienen claro lo que tienen que hacer, cuál es su programa. Presentaron su programa de gobierno hace no mucho tiempo ante las Cortes de Castilla y León, el programa de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León en nuestra hoja de ruta, y además estamos en este momento con un presupuesto recién estrenado, con las comparecencias de los consejeros en el último trimestre en las Cortes de Castilla y León para presentar esas iniciativas, y yo creo que cada uno tenemos mucha ilusión de desarrollar esas iniciativas, ese programa, con un presupuesto nuevo, con un presupuesto para los próximos 12 meses.
Sí. Perdón, sí. Jesús de la Torre, Antena 3 Noticias. Yo le quería preguntar por qué hace justo una semana usted no hizo ningún tipo de corrección o puntualización a lo que explicó el vicepresidente, y todas esas correcciones o puntualizaciones han venido después. Usted en ese momento asentía lo que estaba explicando el vicepresidente. No sé por qué no hizo lo contrario, lo que está haciendo ahora, precisamente.
Siempre las cosas se pueden hacer mejor y, lógicamente, la misión que tenemos los responsables políticos es aprender, y yo su observación la tengo en cuenta y me sirve para aprender. También es verdad que contesté a todas las preguntas que se me hicieron, pero también es cierto que en la medida en que se pueda aprender, y su consejo es muy útil en ese sentido, pues lo tendremos en cuenta, porque nuestra voluntad es ser conscientes de que no somos perfectos, cometemos a veces cosas en las que podemos mejorar, y mi voluntad personal, si me equivoco alguna vez, es intentar mejorar.
No, yo no le he dado ningún consejo, sí. Me refiero que por qué asentía con lo que estaba explicando el vicepresidente y no hacía ninguna corrección, que sí que está llegando en estos momentos. ¿En ese momento entendía como correcto lo que estaba explicando el señor García Gallardo? ¿Era lo que se había acordado en ese consejo de la semana pasada?
Había una nota de prensa que había sido elaborada con el liderazgo de la Consejería de Sanidad, y lógicamente esa nota de prensa, como se informó, estaba a disposición de todos ustedes, informando cuáles eran los trabajos que se había desarrollado por parte de la Junta de Castilla y León y cuál era, por tanto, el impulso que la Consejería de Sanidad va a desarrollar en esta materia.
Perdón, Craig.
Dale. Sí. Hay tiempo para todos, ¿eh? No vamos a poner un límite de que le quedan solo tres preguntas.
Solo quería saber que si inadmitir el requerimiento quiere decir que no se va a contestar al Gobierno central.
Sí, está la contestación. Se nos pide que aceptemos un requerimiento y lo que hacemos es inadmitir el requerimiento. Esa es nuestra contestación. Hoy mismo enviaremos esta contestación. Digamos que la contestación lleva al final una resolución y la resolución es de inadmisión de ese requerimiento. Pero, lógicamente, hay un catálogo de antecedentes y de explicaciones de la resolución final, que la resolución final, como les digo, es inadmisión.
Buenos días, señor Garrido. Me gustaría, sobre todo, para intentar resumir el tema, porque llevamos una semana en la que ni nosotros nos ponemos de acuerdo y creo que ustedes tampoco, sobre todo para transmitir a la ciudadanía, porque si usted le puede preguntar a cualquier castellano y leonés, no sabe de qué va este asunto. ¿Qué es lo que se acordó? Voy a intentar ser muy breve. ¿Qué se acordó? ¿Qué se firmó? Y si García Gallardo no respetó lo acordado y si lo hizo... con ese anuncio, ¿por qué usted, como portavoz, se cayó? Muchas gracias.
Sí, lo que ha habido es un trabajo previo, como hay lógicamente en cualquier gobierno. Ese trabajo previo da lugar a una nota de prensa que se elabora por parte de la Consejería de Sanidad. Esa nota de prensa es la que ustedes tienen y constituye, por tanto, una nota de prensa que se colgó en la página web de la Junta de Castilla y León y que una semana después sigue colgada para que todos ustedes la puedan consultar y puedan disponer de ella.
Bueno, no me ha respondido qué es lo que se aprobó realmente, porque, bueno, el caso. ¿Y está por escrito este protocolo o estas medidas? Si es así, si su propio partido desde Génova se lo han llegado a pedir. Perdón, muchas gracias.
Usted plantea si se aprobó algo. No hubo un acuerdo del Consejo de Gobierno. Yo creo que eso sí quedó claro el otro día. Específicamente dimos cuenta de cuáles eran los acuerdos del Consejo de Gobierno, se entregó un dossier específico de los acuerdos del Consejo de Gobierno, yo mismo informé de los acuerdos del Consejo de Gobierno y relaté también en aquel momento que daba la entrada hacia un asunto adicional que se les quería informar a todos ustedes y se les daba una nota de prensa fuera de ese documento de los acuerdos del Consejo de Gobierno, porque no había sido objeto de acuerdo del Gobierno. Esa nota de prensa, como les digo, está colgada en la página web de la Junta de Castilla y León, en el apartado de Sanidad, no en el apartado de acuerdos del Consejo de Gobierno. Y no sé, pregunta usted por el protocolo. Como le digo a usted, no se va a modificar en Castilla y León los protocolos vigentes. Lo que sí que vamos a hacer es mejorar las prestaciones del sistema sanitario.
Vale.
Entonces, disculpa. ¿Un médico o una embarazada tiene que meterse en la página web de la Junta a mirar una nota de prensa?
Es que yo recomiendo que si una mujer está embarazada, donde tiene que acudir es a su centro sanitario. En el centro sanitario el médico le va a atender y seguro que le va a ayudar. Tenemos profesionales estupendos en Castilla y León. Y, lógicamente, yo creo que cuando una mujer está embarazada lo que tiene que hacer es estar siguiendo el consejo de su profesional sanitario y tomar las decisiones que en su ámbito personal le pudieran corresponder.
Entonces, se va a hacer saber a los sanitarios que tienen a su disposición estos servicios. Pero, ¿de qué manera se les va a hacer saber que tienen estas nuevas prestaciones para mejorar la atención a las mujeres?
Es que los sanitarios saben los medios con los que cuentan. Ustedes saben que en Castilla y León venimos desarrollando medios diagnósticos de forma muy importante. Tenemos ecografías 4D en la mayor parte de las provincias, pero no en todas, y seguramente pues sea necesario quizá dotar de algunos recursos adicionales en algunas de estas materias, y en ese ámbito es en lo que tenemos que seguir ayudando para dotar de los mejores recursos a nuestros profesionales sanitarios para que puedan desarrollar su tarea y su labor, que está siendo además muy bien valorada por los ciudadanos porque estamos entre las comunidades autónomas con mejor valoración del sistema sanitario dentro del contexto nacional, lo que influye además, por otra parte, en nuestra elevada esperanza de vida, que es de las mayores a nivel mundial.
Gracias. Y la secuencia entonces por la cual estas medidas llegan a los sanitarios, ¿es porque ellos saben por ciencia impulsa lo que tienen o se les manda un borrador o una información de estas tres nuevas medidas?
A ver, son prestaciones, recursos que los sanitarios tienen a su disposición para el ejercicio de su actividad profesional. Ellos tienen la formación y la cualificación suficiente para su utilización y los recursos que se ponen a su disposición, en la medida que ellos deseen, lo podrán aplicar según las circunstancias de cada uno de los casos clínicos en las condiciones que ellos estimen oportuno en el ejercicio profesional y siempre como hacen, con el mejor de los conocimientos científicos existentes en la materia, como es natural.
Sí, dos cuestiones, perdón.
Sí.
Primero, me gustaría que nos detallara ya para la práctica ¿Qué medidas son las que se han aprobado? ¿En qué mejora estas medidas la atención a las embarazadas? Se hablaba de atención psicológica, escucha del latido fetal, ecografía 4D, más que nada para que las mujeres lo tengan claro. ¿En qué se mejora el tratamiento a las mujeres embarazadas en Castilla y León? Y, en segundo lugar, me gustaría que nos aclarara por qué presentó estas medidas el vicepresidente de la Junta y no el consejero de Sanidad, ya que han insistido que depende única y exclusivamente de la Consejería de Sanidad, una consejería, por otra parte, que dentro de la división del Gobierno pertenece al Partido Popular, por qué lo presentó el vicepresidente de la Junta de Vox. Gracias.
Bueno, la idea de que una consejería pertenece a alguien no me gusta. Yo creo que las consejerías pertenecen a las personas de Castilla y León y nosotros estamos provisionalmente en el ejercicio de esas responsabilidades y actuamos de forma conjunta y coordinada. Formamos un gobierno único y, por tanto, desde ese punto de vista, el quien presenta e informa sobre el contenido de una nota de prensa lo informa en nombre también del Gobierno de Castilla y León. ¿En qué se mejoran las prestaciones? Cuando usted habla del contenido de lo aprobado, le digo que lo que se ha aprobado en el Consejo de Gobierno el otro día sobre este asunto no se aprobó nada, como le señalé, y en esta ocasión lo que se ha aprobado es la inadmisión de ese requerimiento por parte del Gobierno, que sí que es un acuerdo del Consejo de Gobierno, es el único que en esta materia opera en los acuerdos del Consejo de Gobierno, como por otra parte se adjunta en la inadmisión, tanto el orden del día del Consejo de Gobierno como el acta del Consejo de Gobierno que hemos aprobado esta misma mañana. Nuestra idea es mejorar las prestaciones y, por tanto, mejorar los medios de los que disponen los profesionales para la toma de las decisiones en orden a mejorar esas prestaciones sanitarias hacia las mujeres embarazadas. El papel de la mujer embarazada es fundamental porque tiene capacidad de toma de decisiones, pero también lo es el profesional sanitario, que es el que tiene el conocimiento científico sobre la materia y el que actúa sobre cada uno de los casos clínicos. Nuestra misión es mejorar los medios, modernizarles, dotarles, para que los profesionales puedan tomar las mejores decisiones y esto coincida con aquello que mejor conviene desde el punto de vista científico y sanitario y que también mejor se corresponde con el criterio de decisión por parte de la mujer embarazada.
Sí, le quería plantear cuatro preguntas muy concretas, sí, muy rápidas, si puede tomar nota, por favor. Sobre el cierre del Servicio de Relaciones Laborales, el SERLA, quería preguntarle si finalmente se va a llevar a cabo este cierre. Los sindicatos han acudido al Gobierno al pedir auxilio. Por otra parte, cuando habla usted de apoyo a las mujeres embarazadas, se ha dicho por parte de la Junta que esta es la comunidad que más apoyo presta a las mujeres embarazadas. No sé si económicamente se puede cuantificar ese apoyo respecto a otras comunidades autónomas. Y luego sobre el Centro de Emergencias de Atención a la Violencia de Género en Soria, si me puede confirmar si ha habido ya algún tipo de decisión de la Junta respecto a la puesta en funcionamiento de este centro de emergencias. Y ya una cuarta pregunta, si descarta un adelanto electoral la Junta en Castilla y León. Gracias.
Segundo. Sí, he apuntado las cuatro cuestiones y procuraré contestar a todas ellas en el orden que usted las ha apuntado. En primer lugar, sobre el Servicio de Relaciones Laborales, la Junta de Castilla y León garantiza la prestación del servicio de mediación en nuestra comunidad autónoma. El Servicio de Relaciones Laborales tiene que trabajar en ver el modelo de financiación de ese servicio, pero en todo caso, más allá del funcionamiento de esa fundación, donde el peso de la Junta de Castilla y León es un tercio sobre el total del volumen, la garantía existe, tanto si lo puede seguir prestando con la financiación de la que pueda disponer el SERLA, como si lo tienen que prestar los empleados públicos de la Administración a través de las oficinas territoriales de trabajo. Eso es la garantía de tranquilidad que nosotros ofrecemos, que es que el servicio de mediación está garantizado, bien a través de la Fundación SERLA o bien con los servicios internos de la propia comunidad autónoma, a través de los profesionales, de los funcionarios públicos de los que dispone Castilla y León en cada una de las 9 oficinas territoriales de trabajo. En segundo lugar, planteaba usted el tema del apoyo a la familia y a las mujeres embarazadas. Yo lo situaría en un doble contexto. En primer lugar, Castilla y León ya tiene una tradición en esta materia. Tengan ustedes en cuenta que en Castilla y León tenemos en vigor una ley de apoyo a la mujer embarazada. Es una ley del año 2008, que a veces uno se olvida y que es bueno que se consulte, porque es una legislación que sirve de referencia y que está en vigor en nuestra comunidad autónoma y que nadie ha recurrido. Esta ley cumple ahora 15 años de desarrollo. Y luego tenemos en vigor en nuestra comunidad autónoma desde el año 2013, se cumplen ahora 10 años, un protocolo de actuación para el caso de mujeres embarazadas entre tres consejerías del Gobierno autonómico. Lo firmaron los entonces titulares en la cartera de Sanidad, de Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el triple aspecto de atención a la mujer embarazada, el sanitario, pero también el educativo, para que pudieran mantener su tarea y su formación en el centro educativo sin abandonar esa formación, y lo tenían también en el ámbito de servicios sociales. Por tanto, esto está en vigor desde el año 2008 y desde el año 2013. Se cumplen ahora 15 y 10 años. Y luego, el apoyo a las familias en Castilla y León. Saben ustedes que los colegios oficiales de economistas han certificado que Castilla y León es la mejor comunidad autónoma de España en el tratamiento fiscal a las familias. Tenemos tratamiento fiscal a las familias por nacimiento de hijos o adopción, por familia numerosa, que incluso ahora en el trámite parlamentario en las Cortes de Castilla y León se está reforzando, por cuidado de hijos, y tenemos a margen de ese tratamiento fiscal favorable un conjunto de ayudas hacia las familias. Hace muy poco pues se resolvió ese cheque de apoyo para la conciliación, que se benefició una gran parte de la población de Castilla y León con cantidades muy importantes y que no tienen otras comunidades autónomas. Este contenido de la extensión de la educación de 2 a 3 años en el ámbito infantil es muy importante porque tiene mucho que ver con el apoyo a la familia. Y luego la calidad de los servicios públicos. Cuando uno tiene la mejor educación de España, también estás garantizando un cierto apoyo a la familia. Son líneas que, lógicamente, podemos seguir perfeccionando, queremos seguir avanzando. Aunque estamos en una posición de referencia en el contexto nacional, somos conscientes de que hay cosas que podemos mejorar y lo queremos mejorar. La tercera cuestión que usted planteaba es en relación con el Centro de Emergencias de Soria. Nosotros hemos ampliado la financiación para este ayuntamiento. Creo que esta financiación ha aumentado desde los 35.000 a los 114.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Se ha aumentado por algo más de 3, es decir, más que se ha triplicado esa dotación. Lo que le pedimos al Ayuntamiento de Soria es que garantice la adecuada prestación de ese servicio, porque lógicamente los informes profesionales y técnicos que se tienen al respecto determinan que en este caso concreto el centro gestionado por el Ayuntamiento de Soria tiene que mejorar la calidad en la prestación del servicio dentro de los estándares altos que tenemos en nuestra comunidad autónoma y que se tiene por parte de otros ayuntamientos, y eso es algo en el que le hemos insistido junto con este incremento de la dotación. Y sí le quiero significar un hecho adicional, que es que la Junta de Castilla y León, además de este centro que dispone el Ayuntamiento y que nosotros financiamos triplicando la dotación, va a poner en marcha en Soria un centro de atención a víctimas de agresiones sexuales 24 horas con plazas de emergencia. Y, por tanto, es un centro que, más allá de lo que es un centro de acogida, es un centro para atención de emergencia 24 horas al día, 365 días al año, para las mujeres que puedan ser víctimas de agresión sexual o víctimas de violencia sexual y que en cualquier momento del día puedan ser atendidas, que es un centro nuevo que se pondrá en marcha por parte de la Junta de Castilla y León, añadido a triplicar esa financiación. Es un buen momento este también para poner de manifiesto nuestro compromiso con atención a estas personas que han sufrido estas agresiones sexuales, una vez que hemos conocido que en el día de hoy, por ejemplo, ya se ha superado en España 200 las víctimas que han visto el sufrimiento de ver cómo sus agresores sexuales o han visto rebajadas sus condenas, o muchos de ellos incluso directamente están en la calle. Hemos visto incluso personas de Castilla y León, mujeres de Castilla y León, que han tenido que abandonar su hogar, su lugar de residencia, hasta su provincia de residencia, manifestando miedo, porque la persona que les agredió sexualmente y que estaba en la cárcel con motivo de esta ley hoy está en libertad y les ha vuelto a amenazar. Nos parece que eso no puede suceder. Hay que tener una cierta sensibilidad hacia los problemas de las mujeres, y aquí animamos al Gobierno a reaccionar y reaccionar pronto. Está bien que se fijen en lo que hacemos las comunidades autónomas, o al menos esta comunidad autónoma, pero estaría bien que aquello que es de su ámbito de competencia y que no podemos resolver lo demás, lo resuelvan. Y cuando hay 200 casos de estos, cuando hay mujeres que sufren, familias destrozadas, creo que hay que tener la sensibilidad de reconocer el error y de al menos intentar corregirlo pensando en el futuro. Y la última cuestión, que hacía una referencia a un hipotético adelanto electoral. Saben ustedes que esta decisión corresponde únicamente al presidente de la Junta de Castilla y León, es su competencia. Lo que sí le puedo decir es que cualquier actuación del presidente de la Junta de Castilla y León siempre, siempre se guía por el criterio del interés general, de lo que es más útil para las personas de Castilla y León, de lo que es más útil, pensando siempre en el interés de Castilla y León. Y esa es la guía de actuación que ha tenido siempre, la que tendría en relación con esta cuestión y la que le mueve en relación con este asunto. Esta es una competencia suya y, por tanto, yo sobre este asunto no tengo nada más que añadir.
Portavoz, en la nota de prensa que se nos entregó la semana pasada ponía que estas medidas se enmarcaban dentro del cumplimiento del pacto de gobierno. ¿Por qué se decía esto si, como asegura usted ahora, en nada cambia el protocolo y es un tema meramente sanitario? Gracias.
Sí, el pacto de gobierno, si ustedes lo repasan, habla fundamentalmente de algunas líneas de orientación y actuaciones concretas y específicas, y muy especialmente esto encaja en dos líneas de actuación. El primero es el que tiene que ver con la mejora de los servicios públicos. Hay un eje específico de mejora de servicios públicos y es el que tiene que ver con el apoyo a la familia y a la natalidad, que también hay alguna referencia en ese acuerdo en relación con esta cuestión y, por tanto, en relación con este contexto es en el que formulamos estas iniciativas y esta mejora en las prestaciones en el ámbito sanitario.
Sí, hola, hola, buenos días.
Sí, buenos
días.
Por
volver al asunto del protocolo, usted ha dicho hace unos minutos que no se había aprobado absolutamente nada respecto a esto, pero en la nota de prensa dice textualmente que se van a poner en marcha, entre otras iniciativas, el protocolo de latido fetal y registro cardíaco, una medida que se centrará en la elaboración e implantación de un protocolo de latido fetal dentro de la atención programada en el primer trimestre. ¿Esto se aprobó o no se aprobó?
A ver, no ha habido ningún acuerdo del Consejo de Gobierno sobre este asunto. El único acuerdo que se ha tomado es hoy con la inadmisión de esta iniciativa que ha planteado el Gobierno de España del requerimiento. La Consejería de Sanidad, lógicamente, tiene el objetivo siempre de mejorar las prestaciones sanitarias, muy específicamente hacia las prestaciones sanitarias de la mujer embarazada. Si usted me pregunta si vamos a modificar cartera de servicios, si vamos a modificar protocolo, ya le he dicho que no se va a modificar la cartera de servicio, que no se va a modificar el protocolo, que no se va a modificar el protocolo para los casos de personas que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo.
Pero, portavoz, en términos de utilidad, dado que hablamos en términos de utilidad de las decisiones, ¿qué utilidad tiene aprobar y plasmar en un comunicado unas medidas que no son obligatorias para nadie? Y díganos lo que le plantea la compañera. Si están hablando en ese comunicado de prensa, que es de la Consejería de Sanidad, si están hablando en ese comunicado de prensa de que van a aprobar un protocolo de latido fetal para el primer trimestre, díganos claramente, por favor, si eso es así o no.
Que mejoremos las prestaciones no significa que esas prestaciones sean obligatorias. Nosotros hemos informado en muchos consejos de gobierno de la adquisición de medios diagnósticos y no significa que sea obligatoria la utilización por parte de los profesionales. Están a su disposición. Nuestra obligación, ¿cuál es? Mejorar todos los instrumentos de los que puedan disponer los profesionales y las mujeres embarazadas para mejorar la atención. Siempre con el criterio médico, siempre bajo el respeto al papel y a la iniciativa que pueda tener la mujer embarazada. No vamos a obligar nunca a la mujer embarazada, no vamos a obligar nunca a los profesionales sanitarios, pero sí vamos a mejorar los medios, los recursos y las prestaciones de las que disponen para actuar si lo estiman oportuno.
Pero entendamos, si van a aprobar un protocolo como pone en ese punto, de facto se modifica el protocolo actual, ¿no? ¿O no va a haber protocolo?
Ya les he dicho, no se van a modificar los protocolos. No sé si lo he dejado claro.
Sí, no sé si entonces cree que fue un error hablar de protocolo.
Pues quizá en la nota no sé si el término a lo mejor es procedimiento, porque lógicamente a lo mejor el término protocolo es el término más arreglado, pero como es una nota elaborada por la Consejería de Sanidad, pues lógicamente es la Consejería de Sanidad quien puede poner más detalle. Pero lógicamente nosotros lo que estamos hablando es de prestaciones sanitarias, en todo caso, de mejora de esas prestaciones sanitarias, que es en cuyo contexto hay que entender esa nota de prensa que ustedes disponen.
Buenos días. Nos habla de prestaciones sanitarias y nos remite a la nota de prensa de la Consejería de Sanidad y habla usted de la atención a las embarazadas, pero en esa nota de prensa todas las medidas que se explican están orientadas a ayudar a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre, el protocolo de latido fetal y registro cardíaco, incluso la ecografía 4D, ponen ustedes o argumentan ustedes que va a favorecer así la implicación emocional. Y luego ya la cuarta medida de esa nota de prensa es velar porque se respete el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales. No sé si también va a haber algún cambio en este último punto o si consideran que si se necesita velar porque se respete ese ejercicio a la libertad de objeción de conciencia, es porque hay riesgo de que no se respete o porque en Castilla y León no se respeta ese derecho de los sanitarios a la objeción de conciencia. Lo que le quiero transmitir es que todo lo que viene en esta nota de prensa está orientado al ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo o al ámbito de las mujeres que se plantean interrumpir el embarazo, no al ámbito general de las embarazadas. No sé si nos lo puede concretar o...
Pues con concretar y dejarlo muy claro también en este asunto, por si en relación con su pregunta. Las actuaciones de mejora de las prestaciones en el ámbito sanitario se dirigen a todas las mujeres embarazadas, a todas, sin distinción. Y, por tanto, el objetivo es mejorar esa prestación para todas las mujeres embarazadas en el procedimiento sanitario y en la relación que tienen con su profesional sanitario. Y la segunda cuestión, nosotros dejamos claro que queremos garantizar ese derecho a la objeción de conciencia y, por tanto, ponemos en marcha y se pondrán en marcha las iniciativas para que esta garantía sea lo más efectivamente posible, porque, lógicamente, entre los derechos que tienen los profesionales sanitarios también está el derecho a la objeción de conciencia, que pueden ejercer y que, además, es un ejercicio declarativo, que lo pueden ejercer en cualquier momento, como ustedes saben.
Sí, pero existe en este momento en Castilla y León un problema con el ejercicio de esa objeción de conciencia por parte de los profesionales.
Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que no lo exista. Y en lo que esté en nuestra mano, esa es la tarea. Y eso es lo que les informamos, les comunicamos y ese es el contenido de esa parte de la nota de prensa.
Y luego ya por último, habla usted de que entra dentro del acuerdo de gobierno por la mejora de los servicios públicos, pero también por el tema de fomento a la natalidad y apoyo a las familias. En el punto número 13, que es el que recoge este último aspecto, ustedes ponen apoyaremos la natalidad mediante ayudas directas e incentivos fiscales progresivos y fortaleceremos la conciliación de la vida laboral, social y personal. Yo no sé si puede usted explicarme este tipo de medidas, cómo encajan en el punto número 13 del acuerdo de gobierno, que es donde ustedes reflejan el apoyo a la natalidad y a las familias.
Creo recordar, no me lo sé de memoria, porque usted tiene la documentación, que había dos puntos del acuerdo que hablaba del tema de familia, no solamente era uno. Y si usted me pregunta por medidas en el ámbito fiscal, de ayudas directas o de conciliación, se las puedo detallar, pero lógicamente nos parece que también es ayudar a las familias de Castilla y León mejorar los servicios públicos, es ayudar a las familias de Castilla y León en el ámbito educativo extender la gratuidad de 2 a 3 años, es ayudar a las familias en el ámbito de servicios sociales extender esa ayuda a la hipoteca que tenemos en Castilla y León y es ayuda a las familias en el ámbito sanitario la mejora de las prestaciones del sistema sanitario y, en este caso concreto, si hablamos de la mejora de las prestaciones sanitarias en favor de las mujeres embarazadas, de todas las mujeres embarazadas.
No, yo le preguntaba concretamente por el apoyo a la natalidad. Ustedes en la nota de prensa ponen fomento a la natalidad y entonces en el acuerdo de gobierno, firmado por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo, sitúan el apoyo a la natalidad mediante ayudas directas, incentivos fiscales y medidas para fomentar la conciliación de la vida laboral. Entonces, yo no sé cómo encajan las medidas que ustedes sitúan aquí como fomento a la natalidad en la mejora del embarazo, las medidas sanitarias en el acuerdo de gobierno. No termino de entender.
Sí, como le he dicho, esto encaja perfectamente dentro de la línea de apoyo a las familias y dentro de la línea de mejora de los servicios públicos. Mejorar una prestación sanitaria siempre es una mejora de un servicio público y mejorar una prestación sanitaria siempre es una ayuda a una familia que se beneficia de esa prestación. Tengan ustedes en cuenta que algunas de estas prestaciones sanitarias, a lo mejor en otras comunidades autónomas, las familias tienen que acudir a la prestación de la sanidad privada y tiene un coste económico. Y, por tanto, sí estamos ayudando a las familias de Castilla y León con este tipo de iniciativas que tienen un coste económico y que ese coste económico pues, se puede sufragar en el ámbito de los presupuestos públicos y que si no existieran estos servicios y esas dotaciones y una persona quisiera acceder a las mismas, pues en algunas comunidades autónomas o en otros ámbitos tiene que acudir a un cierto coste que puede tener en el ámbito privado.
Sí, buenos días. En vista de lo escuchado hoy por la mañana, esta nota, famosa nota de prensa, está vigente en este momento en todos sus términos. Y le haría una segunda pregunta. En Vox se sigue hablando de protocolo y de acuerdo. ¿Por qué interpreta usted que siguen diciendo que hay lo que usted niega?
La nota sigue vigente, tan es así que está colgada en la página web de la Junta de Castilla y León y está disponible por todos ustedes, sigue colgada y además hacen bien en consultarlas y para esa es la finalidad de que esté así colgada. Y el acuerdo que hemos tomado hoy, que también es clarificador, pues es un acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno en su integridad y de forma conjunta y que es un acuerdo que se dirige al Gobierno de una forma muy específica. Yo quiero a este respecto decirles una cosa que no sé si he dicho antes, que o insistir en ella al menos, que como nosotros lo que hacemos es inadmitir ese requerimiento y damos causas muy relevantes para la inadmisión del requerimiento, que es que no hay un elemento sobre el que actuar, se pide un requerimiento sin explicar qué documento es el que se pide retirar o qué decisión se pide retirar, y una vez que ha sido inadmitido, lo que le pedimos, lo que le exigimos al Gobierno de España es que cese en cualquier iniciativa de seguir estirando el debate político en torno a este asunto contra la Junta de Castilla y León y, por tanto, que paralice cualquier tipo de iniciativa ya judicial, de declaraciones públicas, etcétera, que tenga ya como objetivo lo que hemos visto en los últimos tiempos, que es pasar de la sobreactuación a la propaganda, porque al final está sobreactuando y haciendo propaganda con todos los medios públicos de los que dispone un gobierno como el Gobierno de España. Y utilizando un Consejo de Ministros para atacar a la Junta de Castilla y León en vez para resolver un problema que importa mucho a muchas mujeres, como es este que les he dicho, en donde hoy, pues ya son más de 200 los casos de agresores sexuales que han visto rebajadas la condena o que han visto que están en libertad como consecuencia de esa ley sin que el Gobierno haga nada. Y, entre tanto, lo único que hace el Gobierno es fijarse o poner el foco en la Junta de Castilla y León, siendo la Junta de Castilla y León, como somos, una comunidad autónoma leal a la Constitución española y una comunidad autónoma colaboradora con el Gobierno de España. Y nos llama la atención lo rápido que es en tomar medidas que incluso muchos de ustedes han llamado hasta de carácter preventivo y la pereza que tiene el propio Gobierno en tomar cualquier tipo de requerimiento cuando se habla de otros gobiernos que no tienen la misma lealtad que tiene la Junta de Castilla y León hacia la Constitución española y no tienen la misma voluntad de colaboración que tiene la Junta de Castilla y León con el Gobierno de España en todos los ámbitos que puedan mejorar los servicios públicos y el bienestar de los ciudadanos de nuestra tierra.
Sí, bueno, me gustaría saber, ya que realmente no se aprobó nada, me gustaría poder acceder a las actas del Consejo de Gobierno. No están disponibles a fecha de hoy mismo, hace unos minutos, en aras de transparencia. Y también que nos explique qué tipo de anuncio entonces era el del vicepresidente, porque si no hay protocolo, si no hay novedades, si no hay nada, el vicepresidente marcó una posición de medidas pro vida. Hizo varias, me estoy remitiendo a sus palabras, de si salvar a una vida, aquella que usted recordará, y si usted corregiría algo de todo lo que está pasando, sobre todo porque se está enfangando el tema de cara a que se ha creado un problema, ya que usted mencionaba de que hay problemas como esos, esa salida de violadores, ustedes han creado un problema realmente en el sentido de que de no haber esta polémica ha surgido hace una semana por las declaraciones del vicepresidente y que realmente usted ha dicho que no se ha aprobado nada, aunque nos remite de nuevo a la nota de prensa. Yo, personalmente, sigo confundido. Muchas gracias.
Pues pide el acta, como usted sabe, el acta de una sesión de un órgano colegiado se aprueba en la siguiente sesión del órgano colegiado, que ha sido esta mañana. Y, por tanto, lo que hacemos hoy es aprobar el acta de la sesión anterior. E inmediatamente lo colgaremos en la página web y estará en su disposición con transparencia, como lo haremos siempre. Entiendan ustedes que, lógicamente, las actas se aprueban y se cuelgan cuando se produce la sesión en donde ese acta pues, es objeto de aprobación. Yo creo que el primer punto de todos los consejos de gobierno y de casi todos los órganos colegiados es aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. También en el caso del Consejo de Gobierno hacemos esto y hoy hemos aprobado ese acta y lo colgaremos inmediatamente. Y en segundo lugar, no es mi misión poner notas, ni valorar, ni calificar a ningún miembro del Gobierno de Castilla y León. Mi misión como portavoz es contarle las iniciativas, los proyectos y la posición de la Junta de Castilla y León sobre cada uno de los asuntos. Y eso es lo que hago con mis carencias, con mis deficiencias y con mis ámbitos de mejora, que seguro que yo personalmente también los tengo.
Sí, Moncloa ya ha reaccionado ante esta inadmisión del recurso. Dice que un requerimiento no se inadmite, que un requerimiento se contesta. Y, por otra parte, dice que ustedes se excusan en que no hay una normativa aprobada, pero la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sí que prevé que se actúe con la vía de hecho, que permite requerir el cese de un anuncio normativo. No sé usted cómo valora esto. Gracias.
No me he enterado muy bien quién es el que ha reaccionado.
Dice que...
¿Pero quién es el que reaccionó?
No.
No, es
Fuentes,
que...
Fuentes de Moncloa, Fuentes de Moncloa.
Ah, de Fuentes de Moncloa, ah, sí. Perdón.
Sí.
Isabel Rodríguez, la portavoz ya ha contestado.
Ah, mira, en la sexta lo saben mejor que yo.
Están muy atentos a la rueda de prensa de Castilla y León, lo cual le agradezco y aprovecho para saludarla. Si me está siguiendo en este momento. Bien, yo también he oído, creo que fue la ministra de Hacienda, no sé si en su calidad de miembro del Gobierno o en su calidad de responsable político de un partido político que apoya al Gobierno, quien dijo públicamente que ellos se conformaban porque si no había protocolo, no había caso y no había requerimiento. Y el presidente de la Junta de Castilla y León el lunes dejó claro la posición de la Junta de Castilla y León, el viernes lo hizo claramente mediante un escrito al Gobierno de España, el consejero de Sanidad. El martes lo hizo el presidente de la Junta de Castilla y León ante el presidente del Gobierno de España y aún así hemos tenido un requerimiento el domingo y luego hemos tenido un requerimiento que fue el asunto fundamental del Consejo de Ministros del martes, que fue lo que creo recordar que pasó. Luego yo lo que pido es que cese, lógicamente, en esta medida de seguir estirando este debate, el seguir en esta situación en donde tienen puesto el foco en la Junta de Castilla y León y no en los problemas de las personas, que sin duda pasan muchas dificultades. Y estamos muy contentos de que nos miren a la Junta de Castilla y León porque podrán ver que hay muchas cosas de las que pueden aprender de nosotros. Si están tan atentos a la Junta de Castilla y León, podrá ver el Gobierno de España que también se pueden bajar impuestos, que también se puede mejorar los servicios públicos, que también se pueden tomar medidas de apoyo al conjunto de los ciudadanos y que también se pueden tomar iniciativas que hagan que la tasa de paro de Castilla y León sea menor que la media española, que hagan que tengamos mejores servicios públicos que la media nacional, que hagan que tenemos un menor nivel de endeudamiento que el contexto nacional. Y yo creo que son elementos positivos que aprovecho para que se nos tenga en cuenta, no solamente para vigilarnos, sino también para aprender de nosotros, porque hay cosas que Castilla y León también puede servir de referencia y lo es para el conjunto nacional y estamos muy orgullosos de ellos. No nos tomamos esto tanto un ataque a la comunidad, sino como una voluntad que tiene el Gobierno de seguir nuestras ruedas de prensa y aprender. Y, en segundo lugar, por lo que tiene que ver el carácter preventivo, son varios los catedráticos de Derecho Constitucional que han hablado a este respecto. Incluso yo creo que Fuentes de Moncloa decían claramente que tenían dudas de si un requerimiento preventivo de estas características tenía algún sentido. Yo los debates jurídicos se lo dejo para los juristas, pero A mí lo que me preocupa es que el Gobierno diga que toma medidas preventivas contra una comunidad autónoma, pero contra comunidades autónomas que sí que toman medidas y publican en el boletín oficial de su comunidad autónoma, no se les ponga en marcha ningún requerimiento. Porque justo Castilla y León estamos hablando de un gobierno que es leal a la Constitución española. Y se nos puso el foco ya de carácter preventivo. Y hay gobiernos que quizá no tengan el mismo compromiso de lealtad con la Constitución española que tiene el gobierno de Castilla y León y que vemos que el tratamiento no es igual. Es una impresión que tenemos y quizá estemos equivocados y quizá el tratamiento del gobierno sea igual para todos los gobiernos de las comunidades autónomas, pero aquí, en Castilla y León, tenemos la impresión de que el gobierno no está tratando igual a todas las comunidades autónomas y que el gobierno de Pedro Sánchez tiene algunas comunidades autónomas preferentes y algunas menos preferentes. Y lo hemos visto en el presupuesto, donde el presupuesto del Estado en inversiones sube y solo baja en dos comunidades autónomas, y entre las que baja está Castilla y León. Y eso es algo que, lógicamente, nos preocupa, porque no encontramos motivos por el cual esto sea así. No encontramos motivos para que la comunidad más extensa de España, una comunidad como la nuestra, una comunidad leal a la Constitución española, pues esté siendo objeto de este tratamiento por parte del Gobierno de España de esta forma que estamos viendo en este momento y en momentos anteriores. No es la única ocasión que vemos por parte del Gobierno, ni es la única sensación que los ciudadanos de Castilla y León tenemos de que el Gobierno no actúa con equidad para todos los casos. Y en este caso yo creo que esta reflexión parece interesante.
Portavoz, por intentar ir a lo práctico.
Sí.
Entiendo que ustedes lo que pretenden es habilitar, y aceptamos que sea de manera voluntaria, a los médicos para que ofrezcan una serie de cuestiones. Aceptando eso, el médico que a partir de cuando se dicte esta instrucción, o como lo quieran llamar, el médico que ofrezca a una embarazada escuchar el latido fetal en el primer trimestre, ¿estará coaccionando a esa mujer? Por hablar en términos pronunciados por el propio presidente, es decir, que no se iban a admitir coacciones a las mujeres que fueran con intención de abortar o fueran a una consulta ordinaria. ¿Estos médicos estarán coaccionando a las mujeres?
Mire, yo no soy juez y, por tanto, yo creo que tanto los médicos como las mujeres saben lo que sería una coacción y lo que no. Y, por tanto, dejemos que sean los sanitarios los que decidan las actuaciones en el ámbito de sus consultas sanitarias y dejemos que sean también las mujeres quien puedan decidir también sobre su propia salud en esa relación con su profesional sanitario.
Sí, me gustaría saber si se ha evaluado la comparecencia del presidente Mañueco en las Cortes para explicar todo lo sucedido, como ha requerido el PSOE. Y me gustaría también saber si ustedes han evaluado un poco, si queda en entredicho, la credibilidad del actual vicepresidente de la Junta, ya que todo lo que él anunció el pasado jueves parece que ahora queda desmontado. Gracias.
Bueno, en primer lugar, el presidente de la Junta de Castilla y León y todos los miembros del Gobierno estamos a disposición de las Cortes de Castilla y León, lo hemos estado siempre, y en la medida en que las Cortes decidan la comparecencia de un miembro del Gobierno, estaremos encantados de asistir allí, debatir y dar todas las explicaciones. Y lo segundo que usted plantea, lógicamente lo que nos mueve al Gobierno es siempre mejorar los servicios que damos a los ciudadanos y mejorar las prestaciones que damos a los ciudadanos. Nosotros no hacemos las valoraciones que corresponden a los medios de comunicación, nosotros trabajamos al servicio de los ciudadanos y trabajamos para mejorar la vida de las personas de Castilla y León.
¿Atraviesa por dificultades el gobierno de coalición Partido Popular-Vox? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
Bueno, un gobierno de coalición, tenemos que acostumbrarnos también a lo que son las coaliciones en España. El ser dos partidos políticos no significa que tengan que pensar igual en todos, pero tampoco significa que no puedan trabajar en común, que no encuentren puntos de acuerdos y que no tengan líneas de trabajo conjunto. Y aquí en Castellón es el esfuerzo que tenemos por delante. Encontrar puntos de trabajo, lo que nos una, lo que nos sirva para todos y lo que sea útil para los ciudadanos de esta tierra. Queremos también trabajar en esa dirección porque sabemos que es mucha la gente que desea que hagamos bien las cosas y nuestra misión es hacerla lo mejor de lo que seamos capaces.
¿Pero pasa por dificultades?
Mire, en política siempre estamos ante una realidad viva. Y si usted a lo mejor me dice una cosa un día, al contrario puede parecer otra y viceversa, ¿no? Y, por tanto, yo tampoco me puedo ser el comentarista de la actualidad de un momento concreto. Yo sí le puedo decir que la vocación del Gobierno es que tenemos una hoja de ruta, tenemos un programa de Gobierno, tenemos una sesión de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León con un programa de investidura, tenemos unas comparecencias de los consejeros en las Cortes de Castilla y León con sus respectivos programas, tenemos un presupuesto recién aprobado y tenemos muchas ganas de ejecutar y llevar a cabo este presupuesto, y eso es lo que nos mueve, el interés siempre de las personas de Castilla y León.
Señor portavoz, ¿cree usted que la Junta y sus integrantes han cometido algún error en la gestión de esta situación, de esta polémica, para estar una semana después aún hablando de esta materia sin haber aclarado gran cosa lo ocurrido? Y, por otro lado, ¿con quién se gobierna mejor, con Ciudadanos o con Vox? Gracias.
Bien, usted plantea dos cuestiones, ¿no? Nosotros somos conscientes, como cualquier ser humano, de que podemos mejorar y nuestra misión es mejorar. Y lo intentamos hacer todos los días. Nos gusta escuchar a las personas de esta tierra, nos gusta estar cerca de la gente. Nosotros, el Gobierno de Castilla y León, sí que podemos salir a la calle, sí que podemos hablar con los ciudadanos. No tenemos que buscar solo a las personas más partidarias para hablar con ellas. Hablamos con gente que nos vota, gente que no nos vota y gente que votándonos también nos da su opinión, y eso nos ayuda a mejorar y estamos abiertos, por tanto, a cualquier cuestión de mejora, y por tanto hay mucho, sin lugar a dudas, en donde podemos seguir mejorando, nosotros lo vamos a aplicar. Y usted me plantea con quién se gobierna mejor. Mire, con quien digan los ciudadanos, porque los ciudadanos son los más sabios, son los más listos. Lo importante de este caso en democracia, y Castilla y León en esto puede presumir, porque, como ustedes saben, tenemos el Parlamento más antiguo de todo el mundo. En el año 1188 fue el primer Parlamento celebrado a nivel mundial. Si algo podemos presumir es de que la gente de esta tierra sabe elegir, es gente bien formada, bien cualificada, bien preparada. Y nosotros lo que tenemos que hacer es administrar esos resultados. Y, por tanto, los más sabios son siempre los ciudadanos, los que eligen. Y nosotros tenemos que gestionar esas decisiones de los ciudadanos y que se puedan sentir satisfechos de nosotros. Vamos a trabajar en esa dirección. Una cuestión que no sé, antes creo que había dos preguntas y contesté parcialmente a la referencia que usted hacía sobre el Gobierno, que decía que un requerimiento no se inadmite, se contesta, es que la inadmisión es una contestación. Nosotros remitimos la contestación al Gobierno, donde, como les digo, señalamos cuáles son los argumentos, cuáles son los fundamentos de derecho y cuál es la consecuencia. Creo que lo habíamos dicho antes, ¿no? Y como consecuencia de esa decisión es una inadmisión, pero a la vez contestamos al Gobierno a su requerimiento y la contestación es que lo inadmitimos. Por tanto, no es que al inadmitir no estemos contestando, es que precisamente nuestra contestación es la inadmisión por todos los motivos que les he señalado anteriormente.
Perdón. Sí. Habla usted de que el Gobierno puede ir tranquilamente por la calle con la ciudadanía que le vota o no. En verano, cuando acudió Mañueco a la Sierra de la Culebra, creo que ese no fue el escenario que se encontró. Y, por otro lado, también me gustaría saber, disculpe que ya son tantas cosas,
sí,
que Mañueco rompió con Ciudadanos buscando estabilidad y no sé hasta qué punto ahora mismo el Gobierno de Castilla y León proyecta dicha estabilidad.
Cuando yo digo que este es un Gobierno que sale a la calle, y usted me lo reconoce, es que es un Gobierno que habla con todo el mundo. Y cuando hablas con la gente, pues hay mucha gente que no te ha votado y que te da su opinión, y hay mucha gente que, incluso votándote, te dice cosas en las que tienes que mejorar o cosas que estamos haciendo directamente mal, o que ven que podríamos hacerlo de otra forma distinta como la gente piensa. Lo importante es poder salir y escuchar. No salir organizando un acto solo con gente que viene a apoyarte y aplaudirte, y que incluso a lo mejor solo a la hora de la comida se organiza para que el sitio esté solo acompañado de personas que te son afines. Esto es a lo que me refiero, que uno sale a la calle para hablar con todo el mundo, no solo con aquellos que vienen a hablar bien de ti. Esto es muy importante en Castilla y León, que estamos acostumbrados a hablar con todo el mundo, de los que hablan bien de nosotros y de los que no, de los que nos votan y de los que no. Somos gente de la calle, gente sencilla, gente que vamos de frente y dando cuenta de aquello que hacemos y también de aquello que también podemos hacer mejor, que sin lugar a dudas es mucho. Me hablaba usted de la estabilidad, es que remontarse también a lo que pudo haber pasado hace un año, sabe que usted, y si no lo recuerdo, porque hay mucha gente que a lo mejor no está en el día de la política de Castilla y León, pues el gobierno de Castilla y León perdió la estabilidad parlamentaria como consecuencia de una moción de censura, en el sentido de que la pasada legislatura el gobierno de Castilla y León nació con un apoyo suficiente en las Cortes de Castilla y León y una moción de censura presentada por el Partido Socialista el mismo día que se presentó la moción de censura en Murcia y el mismo día que se intentaba presentar la moción de censura en la Comunidad de Madrid dio lugar a la existencia de algún tránsfuga en uno de los grupos que apoyaba el gobierno y, por tanto, la pérdida de estabilidad y del apoyo parlamentario por parte del gobierno. Desde ese momento, pues el gobierno carecía del apoyo suficiente incluso para poder apoyar el presupuesto con los propios partidos que sustentaban la acción del gobierno. Si usted me pregunta ahora, pues algo ha cambiado muy claramente, que es que los partidos políticos que sustentan la acción del gobierno sí tienen mayoría parlamentaria para llevar a cabo la acción del gobierno. Y esta es una cuestión que modifica sustancialmente esta legislatura de la anterior. La estabilidad la da que en términos parlamentarios el gobierno tiene mayoría suficiente en el Parlamento de Castilla y León para llevar a cabo sus iniciativas y la inestabilidad la podía dar que en la pasada legislatura y una vez que aquellos tránsfugas como consecuencia de la moción de censura presentada por el PSOE, pues no se tenía esa estabilidad parlamentaria y no se tenía ese apoyo parlamentario para poder llevar a cabo algunas de esas iniciativas, como es la aprobación del proyecto de presupuestos aprobado en el Gobierno de Castilla y León.
Si no hay más preguntas, abrimos, como siempre, un turno con los compañeros que nos siguen de forma telemática y vamos a iniciarlo, son solo dos intervenciones, vamos a iniciarlo en León, con Carlos Domínguez. Buenos días,
Carlos.
Hola, muy buenos días. Bueno, como hemos hecho varios intentos y creo que han quedado algunos asuntos que, per se a nuestra insistencia, al menos a mí, no me ha quedado muy claro, yo quiero, en el tema de lo acordado en el anterior Consejo de Gobierno, dos cuestiones muy directas y muy claras. Por un lado, si al contrario de como se dijo y además se insistió en aquella rueda de prensa de lo que estamos hablando, ¿eran o no medidas contra el aborto? La expresión se utilizó y se repitió en varias ocasiones. Y, por otro lado, convencidos ya, por lo que nos ha insistido, de que no se trata de un protocolo, sino de un conjunto de prestaciones que se van a mejorar y que se trata, por lo tanto, de una mejora de la cartera de servicios, la duda sigue siendo cómo se van a comunicar esas prestaciones a mayores y esos cambios en la cartera de servicios para los profesionales sanitarios. ¿De qué manera se les va a transmitir oficialmente por parte de la Consejería de Sanidad? Ha descartado que vaya a ser en el boletín oficial, pero quisiera saber cuál es el trámite, por el cual, la manera por la cual se le va a dar trámite. Y en otro orden de cosas, yo quería preguntarle respecto a lo que se ha vivido esta semana y las diferencias entre los dos socios de gobierno, si hay algún tipo de temor de que esta situación acabe pasando factura parlamentaria, que pueda llegar un momento en el que los procuradores autonómicos de Vox pues voten en contra, se abstengan, no voten positivamente con el Partido Popular en algunos debates, en algunos acuerdos que están pendientes, como uno muy trascendente que es el de la aprobación de la ley de medidas tributarias, financieras y administrativas que quedó, bueno, pues aquí ha de repetirse por un error que se produjo antes de la Navidad y que condiciona en cierta medida el presupuesto de Castilla y León. De producirse esa diferencia de voto, primero si la tienen y si de producirse, sería para ustedes una especie de punto y final, o abocaría un punto y final del acuerdo de gobierno normal. Gracias.
Sí, muchas gracias. En relación con las tres cuestiones, usted me dice, ¿cómo lo llamaría? Pues como yo creo que he intentado transmitir en esta rueda de prensa, prestaciones sanitarias en favor de las mujeres embarazadas. De todas las mujeres embarazadas y mejora de prestaciones sanitarias. Me planteaba usted el modelo de comunicación. Pues mire, por ejemplo, le pongo un caso. sin perjuicio de que el ámbito corresponde a la Consejería de Sanidad, si se compra un nuevo ecógrafo 4D y se pone a disposición de los profesionales sanitarios en aquellos hospitales que actualmente no disponen del mismo, pero que lo dispondrán en el futuro, pues lógicamente habrá un mecanismo de comunicación que sea el ordinario para este tipo de actuaciones y que sea el que tenga establecido la Consejería de Sanidad cuando se mejora una infraestructura o en equipamiento sanitario. Y, por tanto, desde ese ámbito es el que se actuará en este sentido también. Y lo último, nosotros respetamos las decisiones que pueda tomar cualquier grupo parlamentario y no tenemos por qué entrar a valorarlas, y mucho menos, como plantea usted, incluso con carácter preventivo. Si nosotros hacemos esta reflexión respecto del Gobierno, pues naturalmente no la podemos hacer respecto de los grupos políticos. Yo estoy confiado en que esa ley de la que usted habla pues va a tener apoyo suficiente parlamentario, porque tiene además cosas muy positivas para todos los ciudadanos y además cosas positivas que han sido apoyadas por el Gobierno de Castilla y León y que vienen claramente en la idea y la filosofía del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox. Muy particularmente, les cito dos, mejoramos los beneficios fiscales, el tratamiento fiscal hacia las familias numerosas en nuestra comunidad autónoma, hacia todas las familias numerosas de Castilla y León. Y esto nos sitúa como la comunidad autónoma con el mejor tratamiento fiscal a las familias numerosas, que ya lo teníamos, pero incluso reforzamos esa posición respecto del resto. Fíjese, solo hay 7 comunidades autónomas en España que tienen beneficios fiscales en favor de las familias numerosas. Solo 7. Una de ellas es Castilla y León. Pero es que en alguna de las líneas nosotros tenemos beneficios fiscales que superan en 2,5 veces a la segunda comunidad autónoma con más beneficios fiscales en apoyo a las familias numerosas. Y seguimos profundizando en el apoyo a la adquisición de vivienda por parte de jóvenes en el mundo rural. Ya tenemos el mejor tratamiento fiscal para los jóvenes en el mundo rural y reforzamos aún más ese tratamiento fiscal para la adquisición de una vivienda en el mundo rural por cualquier joven, que ustedes saben que ya no existe en el tramo nacional del IRPF, pero sí tenemos en el tramo autonómico una deducción fiscal por adquisición de vivienda para los jóvenes en el mundo rural. Por lo tanto, son dos elementos que son muy positivos. Desde ese punto de vista, estamos absolutamente seguros o confiados de que ese proyecto de ley pues va a tener el apoyo parlamentario suficiente.
Y cerramos este turno en Soria. Sergio García, de Soria Noticias, adelante.
Sí, muy buenas. Yo, por un lado, me gustaría, no me ha quedado claro después de 1.5 horas, si las ecografías en 4D, el apoyo psicológico y la posibilidad de escuchar el latido del corazón están ya en marcha para las mujeres de Castilla y León embarazadas. Si una embarazada lo puede pedir hoy en cualquier hospital de Castilla y León y se le ofrece esos 3 recursos. Y luego, por otro lado, en referencia a esas plazas de emergencia de violencia de género en la ciudad de Soria, de la nota de prensa que ha mandado la Junta de Castilla y León, se dice que se van a construir o a generar nuevas plazas de emergencia dentro de la red regional en Soria y en Zamora. Entonces, me gustaría a mí saber cuántas plazas son, quién las va a gestionar, si las gestiona la Junta o las gestionan los ayuntamientos y cuáles son los plazos para que esas plazas estén en marcha. Y luego, en la misma nota de prensa, el portavoz también ha hablado de ello, habla de ese centro de atención a víctimas de agresiones sexuales, que yo no tengo muy claro lo que es, creo que no hay muchos en España, entonces me gustaría si nos pudiera dar algún detalle y también pues un poco lo mismo, plazo en el que se va a poner en marcha, inversión y gestión del mismo. Muchas gracias.
Me habla de los 3 recursos, por no entrar ya en la primera parte, que creo que hemos incidido sobre ello, quizás sobre el asunto más local. El centro de acogida que gestiona el Ayuntamiento, la Junta de Castilla, lo que hace es más que triplicar la ayuda que se venía dando hasta ahora. Pero también exigimos como contrapartida que mejore la calidad en la prestación del servicio, porque los informes técnicos nos determinan que no está a la altura de los requisitos de calidad que se establecen en la normativa y muy específicamente del que tienen otros centros de acogida para mujeres que se tienen por parte de otros ayuntamientos. En el caso de las plazas en el nuevo centro de emergencia, efectivamente es un centro de emergencia 24 horas, 365 días al año, estamos hablando de que la Junta de Castilla y León examinará cuál es el mejor mecanismo para su gestión. En otros ámbitos están gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro. Lógicamente, nosotros no podemos prejuzgar quién puede presentar la mejor oferta, las mejores características, y será como consecuencia del proceso abierto que se abra el que determine quién finalmente es la entidad gestora de ese nuevo centro del que estamos hablando. Y el último lugar, el último centro de atención, es un centro financiado con fondos de la Unión Europea. Saben ustedes que hay asignados fondos de la Unión Europea, del mecanismo de recuperación y resiliencia, creo que es, con una finalidad específica de dotación de estos centros, y en el caso concreto del que estamos hablando, uno de estos centros estará ubicado por decisión de este ámbito y esta ayuda europea en la provincia de Soria.
¿Alguna pregunta más? Susana, sí.
Sí, solo por cerrar. Sí. Como no ha contestado la primera pregunta del compañero de Soria, yo no sé si nos puede decir si ya esas ecografías 4D en todos los hospitales hay disponibilidad para hacer o no, o si las mujeres que estén embarazadas pueden solicitar estas pruebas que entran dentro del procedimiento o de la mejora de las prestaciones, si se pueden solicitar desde ya o no se pueden solicitar desde ya.
En el caso en que las mujeres embarazadas, todas las mujeres embarazadas, cualquiera de ellas lo solicite, y en el caso de que el profesional sanitario estime oportuno por las condiciones del caso clínico concreto y las circunstancias de la semana de embarazo, pues creo que ya son 7 las provincias de Castilla y León donde hemos podido dotar estas ecografías 4D. Nos faltan 2 provincias y la voluntad de la Junta de Castilla y León con esta mejora de las prestaciones es dotarlo allí donde todavía no existe, que son 2 provincias de nuestra comunidad autónoma, y si fuera necesario reforzar con un ecógrafo adicional donde ya existe, pues también tendríamos que hacerlo. Pero este es, lógicamente, un recurso, una instalación que estará a disposición fundamentalmente de las demandas de las mujeres, pero también de la decisión del profesional sanitario, al que, insisto, no se le va a obligar a nada.
Sí, Efe.
Sí, hola, sí. Una última por mi parte. ¿Comparte con el vicepresidente, estos días cuando le preguntábamos si iban a ser obligatorias o no las medidas, comparte con el vicepresidente que toda orden del consejero, llamémoslo orden, instrucción, lo que sea, que toda orden de un consejero en sí misma es de obligado cumplimiento?
Bueno, es que no he escuchado ese punto concreto y entonces tampoco se trata de valorar lo que otra persona ha dicho. Lo que sí tenemos claro es que compartimos tanto la nota de prensa como compartimos el acuerdo de Consejo de Gobierno de inadmisión del requerimiento que hemos aprobado esta mañana.